Y bueno, hoy nos toca hablar sobre un protocolo bueno, para, digamos, hacerle frente a la violencia conocida como violencia de género, violencia sexista o violencia más explícitamente contra las mujeres. Este protocolo se presentó ya hace 2 semanas aquí en Aribe y lo presentó nada más y nada menos que la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a una de las componentes de la Comisión de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales a Auñamendi, que es Leire Remiro. Leire, egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, eneko, ongitazu.
Bueno, has comentado que lo primero que querías hacer es explicar el tema de la Comisión de Igualdad. Cuéntanos qué es la Comisión de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales a Auñamendi y qué trabajo hace.
Sí, y también porque tiene un poco que ver de dónde viene un poco la iniciativa del protocolo, ¿no? Que cuando hablamos de hacer esta entrevista, pues hablábamos un poco de dónde sale, ¿no? Esto de repente ahora de tener un protocolo. Entonces me parecía interesante que las personas que nos escuchan pues conozcan una serie de recursos que están ahí, ¿no? Y que han surgido pues estos últimos años. Eso que llamamos la Comisión de Igualdad es un grupo de trabajo integrado por personas que componemos la Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales Auñamendi. Todo el mundo sabe que la Mancomunidad está conformada por los diferentes ayuntamientos y que hay una Asamblea General en la que estamos pues representantes de esos ayuntamientos, ¿no? Bien, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejadas, bien. Vale, en este espacio, en la Asamblea General de la Mancomunidad de Servicios Sociales, allá por el 2019, se tomó una decisión, que es un poco la base de todo este proceso. En aquel año salió a la luz lo que se llama el Pacto Estatal contra la Violencia de Género, que depende del Ministerio a nivel de todo el Estado, y que a través de este pacto se toma la decisión de hacer una aportación económica desde el Ministerio a todos los municipios para que los municipios tengan recursos para invertir en materia de violencia de género. Vale. Esta cantidad económica se calcula en base a la población. Hay un canon, que ahora no recuerdo, un dinero, una cantidad por habitante. Vale, entonces, el Ministerio cada año coge el padrón, dice tal municipio, tantos habitantes, tanto dinero. Ese dinero llega automáticamente a los ayuntamientos y los ayuntamientos tienen la obligación de invertirlo en acciones de prevención y lucha contra la violencia de género. Pueden gastarlo o no, luego sí que tienen que justificarlo y en el caso de que no lo gastaran, pues al año siguiente el Ministerio no les dobla, ¿no? O sea, quiero decir, pues si no lo has gastado, pues se supone que lo tienes pues para el siguiente año, ¿no? Entonces, no, simplemente no te vuelve a pasar esa aportación automática. Vale, ¿y qué pasa en 2019 en nuestra zona? Pues que como ya sabemos que nuestra zona pues está llena de municipios pequeños y con pocos habitantes, la cantidad que recibía cada entidad pues era un poco, vamos a decir, poca, pero en este espacio de la Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Sociales se toma la decisión de aunar todo ese dinero para invertirlo en acciones que tengan, o sea, que estén dirigidas a toda la zona, a todos los ayuntamientos que conformamos la Mancomunidad y que tengan más impacto, ¿no? En vez de hacer pequeñas cosas, hacer una cosa un poco más potente, pero que tuviera impacto en todo el ámbito de la Mancomunidad, ¿no? Y entonces, pues cada año se han ido realizando diferentes acciones, pues desde aquella campaña de Rompamos el Silencio, que fue la primera iniciativa, talleres de sensibilización, formaciones a la ciudadanía, formaciones al personal técnico, y entre otras cosas surge el protocolo, ¿no? Entonces, esta Comisión de Igualdad es el grupo de personas que trabajan en diseñar un poco en qué se va a gastar, en qué se va a invertir ese dinero, qué acciones realizar. Y es, como decía, está conformado por personas, representantes municipales de esa asamblea que participan voluntariamente, quien le interesa el asunto participa, y luego también se invita a las sesiones de trabajo a los grupos de mujeres de la zona, en concreto Asociación Laurenci y Asociación Guria Hispea.
Y luego, bueno, respecto al protocolo, centrándonos en él, cuéntanos qué aspectos comprende el protocolo y cuáles son los objetivos que persigue.
Pues el protocolo es realmente como una herramienta, ¿no? Uh-huh. Es decir, la elaboración del protocolo, cuando desde la comisión se decide invertir pues parte de estos fondos en la elaboración de un protocolo, que es una de las recomendaciones, vamos a decir, de primer nivel, que tanto la Ley de Igualdad como el Instituto Navarro por la Igualdad recomienda a los municipios, ¿no?, para abordar este tema, pues la elaboración del protocolo, por un lado, quiero decir, es súper interesante en el proceso en sí mismo de elaboración y luego en los recursos que ha dejado organizado. A ver si me explico bien lo que quiere decir. Para elaborar el protocolo, lo primero que hubo que hacer fue un diagnóstico de violencia en la zona, cosa que jamás se había hecho. Los datos de este diagnóstico de violencia se presentaron en el acto del otro día, que se celebró en Aribe, pero al que estaba convocada la ciudadanía de toda de todo el ámbito de actuación de la Mancomunidad Auñamendi, ¿no? Y es muy importante porque es la primera vez que se habla públicamente de la existencia de la violencia contra las mujeres en nuestra zona, que no hablamos solo de violencia física, porque a veces pensamos, oímos violencia machista, violencia de género, y pensamos enseguida en algo relacionado con la violencia física, bien sean golpes o un asesinato, ¿no?, algo más brutal, pero realmente la violencia contra las mujeres tiene muchas caras. Está la violencia social, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica. Entonces, el hecho de tener un diagnóstico de zona real que nos diera datos sobre este tipo, pues es algo que ya está hecho, está ahí. Se elaboró con mucho mimo. Para esto tuvimos el lujo de contar con una colaboración de las asociaciones súper potente que permitió que las encuestas llegaran a prácticamente, yo diría, todas las mujeres de todos los pueblos, de todas las casas, que no es fácil, desde Valcarlos hasta, ¿no?, hasta el rincón de más adentro de Azcua, ¿no? Pero sí, se hizo un curro, la verdad, con mucho mimo, de entrega, de recogida, pues para que la recogida de datos fuera significativa. Y de hecho, desde la consultoría externa que elaboraron el diagnóstico, pues la verdad, se vieron sorprendidas porque entendían que nuestra zona es súper difícil de trabajar y de hacer cosas de este tipo. Pero bueno, se hizo bien. Y con esos datos, bueno, pues es un elemento que hace falta y se va elaborando el protocolo, ¿no? Era un poco lo que me preguntabas. Eso exactamente es. ¿Para qué nos sirve el protocolo? Vale. A ver, el protocolo, yo diría que sirve principalmente, tiene como tres áreas, diría yo, o tres funciones importantes. La primera, es una herramienta que permite coordinar los diferentes agentes involucrados en atender a una mujer que es víctima de violencia de género. Esto en nuestra zona no estaba organizado, no estaba coordinado, ¿vale? Y a través de la elaboración del protocolo se ha creado lo que se llama una mesa técnica, que no es más que un equipo de trabajo, aunque le pongamos estos nombres un poco rimbombantes. Es un equipo de trabajo coordinado en el que están presentes, por un lado, Centro de Salud y Trabajo Social, que depende de Salud, la Educadora Social y Trabajadora Social, que depende de Servicios Sociales, la Orientadora, que se ocupa, Orientador, el Servicio de Orientación de nuestras escuelas, la Guardia Civil, que es la policía que tiene la competencia de atender este tipo de circunstancias en nuestra zona, y el EAIF, que es el equipo técnico de atención a víctimas de violencia de género, que depende del INAI y de Gobierno de Navarra. Que el EAIF, para quien no lo conozca, son equipos técnicos integrados por personal especializado en violencia de género, tanto desde el punto de vista de, o sea, personal de psicología, abogacía, todo el equipo que es necesario para atender y acompañar una situación de violencia machista. Y hay varios centros a nivel de Navarra, y a nosotros nos toca, nos corresponde el de zona norte, que está en Berriozar. Entonces, a través de la elaboración del protocolo, ¿qué conseguimos? Pues coordinar a todos estos agentes. Entonces, ahora mismo ya tenemos, como si dijéramos, un equipo coordinado. Da igual que una mujer víctima de violencia pida ayuda a través de servicios sociales, a través de salud, a través de la policía o que sea una menor que se detecta en la escuela, porque hay una coordinación, ¿no? Y esto es un aspecto que no existía hasta ahora y que ahora pues disponemos de ello y es creo que es muy importante. Sí, dime.
No, te iba a preguntar, eso es lo que, ¿cómo se pone en práctica, no? Si una persona ve o padece un acto de violencia de género, qué es lo que debe hacer ante una situación así, de ese estilo?
Claro, no sé si me preguntas por una situación de violencia física o una situación de violencia en sentido amplio de la palabra. En cualquiera de los dos casos, una mujer que considere o que sepa, no que considere, no, que esté sufriendo una situación de violencia de género de cualquier tipo, económica, psicológica, social, física, en nuestra zona puede pedir ayuda a través del 016, que es el teléfono que nos dicen, ¿no? Que ese es genérico y es donde le va a atender una persona por teléfono. El 016 no sirve solo para presentar denuncias, sino sirve para consultar, para hablar con alguien, para compartir, ¿no? Porque aunque nos parezca mentira, es a veces es difícil identificar que eres víctima de violencia de género. Y a veces hace falta pues compartir y que alguien escuche con criterio técnico y te pueda ayudar un poco, ¿no? En el proceso de la identificación, que es el primer paso. Pero bueno, aparte de este 016, como digo, tenemos estas puertas de entrada, ¿no? Puede acudir tanto la educadora social de servicios sociales como la trabajadora social, puede hablar con su médico o su médica correspondiente, con la persona de enfermería que le atienda, puede ir a la Guardia Civil, es decir, hay diferentes puertas porque todas le van a llevar a la misma, a la misma habitación, iba a decir, ¿no? Al mismo lugar porque hay esa coordinación. Entonces, da igual que lo importante era que hubiera muchas puertas, que la ciudadanía las conozca, también para que cuando tenemos cerca a alguna mujer que pensamos o que intuimos que está pasando por una situación de violencia, compartamos con ella esos recursos, ¿no? Y le digamos, oye, pues ¿sabes que hay esto? ¿Sabes qué tal? ¿Sabes? Porque en todas las formaciones, que este es otro de los pilares del protocolo, ¿no? Las formaciones que se ofrecen tanto a ciudadanía como a personal técnico, como a personal político, en todas las formaciones se nos traslada que lo importante no es decir a la víctima lo que tiene que hacer, sino acompañar a la mujer que sufre violencia, acompañarle y ofrecer y ponerle delante los recursos que hay para que cuando ella lo considere oportuno haga uso de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues si estamos en el papel de que estamos sufriendo la violencia, pues llamar a alguna de estas puertas, sabiendo que quien nos va a abrir, nos va a recibir y nos va a ayudar. Y si somos testigos de violencia, acompañar y ofrecer los recursos.
Y luego, bueno, lo que es el trabajo de esta Comisión de Igualdad y también el protocolo, supongo que habéis trabajado el tema de la prevención, ¿no? Porque estamos hablando mucho de respuesta, pero también la prevención tiene su parte importante. ¿Qué trabajos se han hecho en torno a este ámbito?
Claro, ese es como el segundo pilar del protocolo, ¿no? El protocolo pone en evidencia que para actuar contra la violencia sexista, contra la violencia contra las mujeres, hay dos escenarios de trabajo, ¿no? Cuando ha sucedido y antes de que suceda, ¿no? Antes de que suceda estamos hablando de prevención. Y hablar de prevención significa hablar de formación y hablar de acciones que fomenten la igualdad. ¿Por qué? Pues porque la violencia de género es la expresión máxima de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La situación de desigualdad tiene muchas consecuencias, diríamos, ¿no?, en nuestra vida, pero la expresión máxima y más brutal de esta desigualdad es la violencia. Entonces, la violencia contra las mujeres. Entonces, el protocolo indica la necesidad de también invertir recursos en la prevención, ¿no? En ese sentido, lo que hablaba de formaciones, ¿no? Tanto en el ámbito de lo social, es decir, dirigidas a la ciudadanía, como en el ámbito de la salud, es decir, dirigidas a que el personal que está en centros de salud tenga formación en violencia de género y en perspectiva de género para poder recibir, ¿no?, esas llamadas de ayuda, ¿no? En el ámbito de la educación, es decir, que también se trabaje en las escuelas, tanto en acciones que promuevan la igualdad como en que el profesorado y el servicio de orientación también tengan las herramientas para poder detectar o recibir esas señales de solicitud de ayudas que a veces no son tan evidentes como nos gustaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, parte del protocolo y parte de las labores de esta mesa técnica también incluye tareas de programación de acciones dirigidas a la prevención, tanto desde la sensibilización como desde la formación. Uh-huh. Y tengo que decir que, por ejemplo, hemos tenido este mes pasado uh-huh. una formación con una profesora de la UMNA, con Ruth Iturbide, que ha sido uh-huh. un verdadero lujo uh-huh. tenerla dándonos formación en Burguete, uh-huh. Porque es necesaria tanto para el personal técnico como para el personal político, uh-huh. que ahora podemos hablar un poco de cuáles son las competencias del personal político en las que les asigna este protocolo, ¿no? Uh-huh. Las personas que estamos en ayuntamientos tenemos también una responsabilidad ante este asunto, y todas las personas que están en una situación, en un cargo público, deberían tener una formación uh-huh. mínima, básica, tanto en materia de igualdad o de desigualdad, no sé cómo quieres que le llamemos, ¿no? En materia de violencia de género, ¿no? En toma de conciencia de la situación, los recursos y en el cómo actuar desde el punto de vista público ante una situación que grave o menos grave. El protocolo también ofrece una pequeña, como si dijéramos, una pequeña guía de actuación ante una situación grave, que era una cosa que también preocupa mucho en municipios tan pequeños como los nuestros, ¿no? Uh-huh. Ostras, y si pasa algo gordo, ¿cómo hay que actuar, no? ¿Qué conviene, qué no conviene? Uh-huh. Porque aquí es muy importante cuidar a la mujer que haya sido agredida, uh-huh. respetar sus tiempos y no hacer nada sin su consentimiento. Esto uh-huh. en todas las formaciones. El otro día en la presentación también, Unai uh-huh. Zabaleta, el técnico que nos explicó el protocolo, ponía mucho énfasis, ¿no? Uh-huh. La primera premisa es no revictimizar a la mujer y respetar, si aunque tengamos muchas ganas de mostrar apoyo y queramos hacer una concentración, hay que hacerla solo siempre y cuando la mujer agredida lo valide, lo consiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, una serie de detalles que seguramente ahora en frío a todos nos parecen súper lógicos, uh-huh. pero que están pensados para que tener una pequeña guía para que en un momento en caliente, con el agobio, con el dolor o con la rabia también uh-huh. puede ser, pues no cometamos errores que vayan uh-huh. en perjuicio de la mujer agredida. Uh-huh.
Bueno, has hablado un poco de la presentación del protocolo. Cuéntanos cómo fue esa presentación, qué tal se dio. ¿Qué nos pasó?
Pues bien, bien. Bueno, la asistencia, como siempre, pues ya sabes, nunca es potente. Ya sabemos cómo tenemos las vidas, todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es complicado a veces uh-huh. siempre acertar con lo de la fecha, la convocatoria. Bueno, hubo asistencia. La gente uh-huh. que estuvo, es verdad que después de la exposición se expuso los datos del diagnóstico. Luego Unai, el técnico, nos explicó desde un punto de vista más técnico, ¿no? Pues las características del protocolo. Luego proyectamos un par de vídeos y la verdad es que lo que interesaba era luego generar un poquito de coloquio, ¿no? Que la gente hablara del tema, pues yo qué sé, surgieran dudas, pusiéramos en común, y es cierto que surgió conversación interesante sobre tanto sobre el protocolo en sí mismo, ¿no? Luces, sombras. Como del problema en sí mismo, ¿no? De la violencia de género, cómo la vemos o cómo no la vemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que fue interesante. Aun y todo, yo animaría a cualquier ayuntamiento que quiera hacer una presentación a nivel local, uh-huh. o sea, quiero decir, este protocolo, la copia de, o sea, todos los ayuntamientos integrantes de la Mancomunidad de Servicios Sociales recibieron después de la firma un ejemplar, porque este protocolo ha sido firmado uh-huh. por todas las entidades uh-huh. y todas tienen un ejemplar en su ayuntamiento. No creo que esté publicado en ninguna web, uh-huh. pero físicamente está en todos los ayuntamientos. Uh-huh. Lo que quería decir, que si cualquier ayuntamiento quiere hacer una sesión específica en su pueblo sobre este tema y demás, pues que contacte con la comisión, porque hay recursos y para eso están para invertirlos en acción y prevención de violencia. Entonces, aunque hayamos hecho una presentación global, vamos, quiero decir que yo animaría a cualquier ayuntamiento que tenga interés uh-huh. en hacer algo igual más concreto, pues que contacte con el grupo de la comisión y que se organiza lo que se considere oportuno y necesario, por supuesto. Uh-huh.
Eso te quería preguntar, bueno, aquella persona que quiera consultarlo, ¿dónde lo podía encontrar? Ya que, bueno, unas de las de los diagnósticos que se podía hacer en los diferentes procesos participativos que se han dado es, bueno, se decía que había una falta de protocolo, pero el protocolo sí que estaba, pero lo que era como que había desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para poder acceder a ese protocolo, para ver un poco en qué consiste, para que, bueno, pues la gente se pueda enterar de qué se trata ese protocolo?
Claro, pues lo primero, yo les animaría a acercarse al ayuntamiento, uh-huh. porque no tenemos que olvidar que la materia de igualdad es competencia uh-huh. municipal. Uh-huh. Entonces, acercarse a su ayuntamiento, y es un documento público, uh-huh. quiero decir, y debería estar disponible para su consulta. También se pueden acercar a la Mancomunidad de Servicios Sociales, uh-huh. quiero decir, y hablar con la educadora, que les explicará exactamente los recursos disponibles uh-huh. o les explicará un poco el protocolo. Es cierto que el documento en sí mismo es un documento un poco técnico, ¿no? Uh-huh. Al final, eso es un documento de características más técnicas, que igual a la gente pues igual le puede... a determinadas personas, la lectura puede resultar un poco farragosa, iba a decir, ¿no? Pues porque al final es lo que es. Pero bueno, si alguien tiene interés, es un documento, como digo, público, uh-huh. tendría que estar disponible a cualquier persona que quiera consultarlo. Y el diagnóstico, los resultados uh-huh. del diagnóstico de violencia, uh-huh. eso sí que es cierto que no se adjuntaron a lo que es el documento del protocolo. El otro día en la presentación también comentamos que están a disposición de la ciudadanía, incluso de, yo qué sé, si tenemos entre nuestros vecinos y vecinas alguien que esté estudiando, yo qué sé, sociología uh-huh. o trabajo social y quiera hacer una investigación y quiera coger nuestra zona y darle una vuelta, bueno, pues por lo menos que sepa que hay un primer diagnóstico hecho, uh-huh. que es un documento desde el que se puede partir, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues no sé, investigar más o menos, no tengo ni idea, pero... que está a disposición. Ese sí que está a disposición en lo que es la mancomunidad, porque es uh-huh. Del diagnóstico. El otro día ya se comentó que no había, uh-huh. no se mandaron copias, pero vamos, uh-huh. si un ayuntamiento la quiere, vamos, yo creo que no habría ningún problema en enviarla.
Uh-huh. Pues Leire, por último ya nos quedaría, ¿qué es lo que le querías decir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes a raíz de este tema? Te dejamos el micro abierto para lo que quieras decir.
Pues yo les diría, por un lado, que iba a decir que si les interesa el tema, pero me voy a corregir, porque uh-huh. cómo no nos va a interesar el tema, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ayer en la formación comentábamos que vamos a acabar el año con 50 y pico mujeres muertas, uh-huh. que es casi una mujer muerta por semana, pero que no hablamos solo de las mujeres muertas, que estamos hablando de la violencia de diferentes tipos que sufrimos las mujeres, ¿no? No solo la física, que es en la que siempre pensamos, y la más brutal, que es el asesinato. Pero yo animaría a la audiencia a acercarse a las formaciones que se organizan, que realmente se trae gente potente y que merece mucho la pena escuchar, uh-huh. y que siempre se aprende, siempre, siempre se aprenden cosas. Les animaría que incluso cuando les llega una información de una formación y por lo que sea les interesa, pero no pueden acudir, que también pues, se pongan en contacto uh-huh. con la organización, porque si te interesa pero no puedes ir y resulta que hay 6 personas que escriben con la misma mensaje, pues igual se organiza otro día, ¿no? Quiero decir, uh-huh. ¿no? En cambio, pues si ni siquiera lo decimos, simplemente a la comisión que estamos organizando lo único que nos llega es el silencio, ¿no? Creo que esto también es importante. A tanto a la formación como, por ejemplo, también animaría, en este caso, a la parte de hombres, a la parte masculina, a participar uh-huh. en el grupo de hombres que también se ha puesto en marcha desde uh-huh. hace 2 años con los recursos de los fondos del Pacto de Estado, que es un grupo de reflexión y de trabajo desde el punto de vista de la masculinidad, ¿no? De hacia qué tipo de masculinidad queremos seguir avanzando en esta uh-huh. sociedad. Si queremos ir hacia una sociedad más igualitaria, está claro que necesitamos reequilibrar, ¿no? los roles, volver a escribir, desaprender los roles y los estereotipos que nos uh-huh. han asignado tanto a hombres como a mujeres y reescribirnos diferente, ¿no? En esto creo que las mujeres os llevamos un poco de ventaja en periodo de reflexión y trabajo, pero ahora mismo, ya digo, hay un grupo de hombres en marcha en nuestra zona. Yo animaría también a participar, ¿no?, en ello. Y en general, pues a tomar un poco conciencia del problema y a leer, a acercarse, a tomárnoslo en serio, ¿no? En la formación de ayer nos decía la profesora de la universidad, de la UNA, que la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, indicaba que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, era la principal vulneración de derechos humanos a nivel mundial, por encima de las guerras, de los conflictos, por encima de cualquier otra vulneración. Es súper potente esta descripción, con que luego en el día a día haya incluso gente que diga, no, pues no, aquí no pasa, no la vemos, pues igual nos tenemos que frotar un poco los ojos, estar un poco más atentas y mirar un poco más, ¿no? Y nada, y animar a todo el mundo a intentar, si está en situación de violencia, a intentar pedir ayuda, y si es testigo de situación de violencia, animar a que esa mujer pida ayuda, ¿no? Animar, no obligar, animar, acompañar. Y pues nada más, que ojalá tuviéramos que hablar menos veces de este tema, pero creo que nos queda mucho curro y que volveremos a hablar de ello.
Así es, ojalá no tengamos que hacer uso de este protocolo, ojalá que no tuviera que haber existido. Bueno, ya aprovechamos y recordamos que el taller de hombres, o el grupo de hombres que se juntará el próximo 22 de diciembre a las 7 en Auritz, lo recordamos, lo guía o lo dinamiza Álvaro Envid. Invitamos aquí a todos los hombres de Auñamendi para que acudan, porque bueno, siempre está bien aprender y sobre todo desaprender, como has comentado, Leire. Agradecerte de nuevo el haber estado aquí con nosotros y nosotras, un verdadero placer, y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Pues un placer, milles que eneko.